La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Al César, lo que es del César. Suscribo cada palabra de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, en el último bando municipal que emitió ayer, a la vez que anunció el reparto de 38.000 ceniceros de bolsillo.
Madrid, al cielo sí, al suelo no. Todos los días se recogen 500.000 de colillas en nuestras calles. Al igual que hizo Tierno Galván en su bando de limpieza, hoy me dirijo a vosotros para lanzaros este reto. Que nos convirtamos en unos ciudadanos limpios y que así, gracias a este logro, podamos estar orgullosos de nuestra ciudad, que será la que queramos.
Dice la alcaldesa que el espacio es compartido, cierto, y que lo que es de todos, es decir, la ciudad, no parece ser de nadie y por eso no nos importa ensuciarla. Carmena quiere dejar de poner multas al madrileño, pero para ello da un tirón de orejas y le pide colaboración para no ensuciar más esta ciudad cada día más gris. Gris por el polvo, gris por el humo, gris de pena, porque no tiene Madrid una historia reciente tan caótica como la que se está viviendo en los últimos meses. Pero bueno, volviendo a la limpieza, razón no le falta a la primera edil. No es más limpio el que más limpia, sino el que sabe conservar lo que se limpia. Se hartó mi madre de decírmelo. Si todos pusiésemos un poquito de nuestra parte, esta ciudad volvería a brillar con la luz que se merece. Es verdad que seguimos atados a un contrato nefasto con las empresas concesionarias de limpieza. Pero mientras se solucione y no el problema, no podemos sentarnos a criticar. Tenemos que poner un poquito de nuestra parte. Por cierto, ¿qué es lo que piensan los madrileños de esos ceniceros de bolsillo? Yo he tenido esta mañana uno de ellos en las manos y la verdad es que no están nada mal.
Una buena idea para intentar que Madrid esté más limpio. Ayer oí que había 500.000 de colillas al día, ¿no?
Que yo lo tiro siempre a una papelera o a un cenicero si encuentro cuando voy a mi trabajo. Pues bien, si la gente lo utiliza, pero amor, yo no lo necesito, ¿eh?
Sí, me parece bien, porque bueno, así la gente no lo va tirando por la calle, pero lo suyo sería que no necesitásemos cosas como esta, así que la gente tirase los cigarros donde los tiene que tirar. Sí, porque al fin y al cabo esto es un gasto. Y además mucha gente se puede poner encima en contra de los que fumamos.
Bueno, pues ya que somos un poco guarretes los fumadores y los ciudadanos en sí, pues bueno, una medida más. Si veo una papelera de estas que están a mano que suele tener un cenicero, sí, pero no te voy a engañar, si voy por la calle y no encuentro, pues al suelo que va.
Me parece perfecto, la verdad que yo estoy de acuerdo con que cuiden un poco más la ciudad y que se mantenga más limpia.
Asumamos culpas, seamos sinceros con nosotros mismos y dejemos de decir eso de el infierno son los otros. Eso por un lado. Por otro lado, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, anunciaba ayer que desde esta primavera los perros van a poder viajar en el último vagón de metro en Oravalle, atados y con bozal. Es una medida que tiene fans, que tiene seguidores, pero también detractores. Todo ello a partes iguales.
A mí no me gusta. Respeto al ciego que va con su perro, pero el resto considero que no.
Que está bien que la gente pueda llevar al perro en el metro, sobre todo para la gente que va lejos y se quiere traer al perro al retiro.
Pues me parece una buena opción, porque si tienes que llevar al perro en el metro por cualquier razón, pues al menos se ha tomado medida para hacerlo.
Sacamos las cosas de quicio. El metro no es para los animales, ni más ni menos.
Que si es en el último vagón y solo se puede ahí, pues me parece bien.
Seguidores y detractores, como en este programa La Mañana en Madrid. Servidora yo, que estoy a favor de que los canes viajen en ese último vagón. Y en contra, don Ángel del Río, periodista en la cadena COPE y cronista de La Leal Villa. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. No tanto como en contra, sino expectante. A ver cómo resulta esta medida, porque si el comportamiento de los dueños de los perros
claro.
bajo tierra es el mismo que la superficie, apague, vámonos. Quiero decir que la obligación de llevar con bozal las razas peligrosas siempre atados al perro no se cumple. No te cuento ya lo de los excrementos caninos. Si las calles de Madrid, los paseos, los jardines y los parques están como están, espero que el último vagón del metro no se convierta en una realidad lo que pasa en la superficie.
Bueno, ahora seguimos hablando de este tema, de los ceniceros, de los titiriteros y de todo lo que nos deja Madrid y su comunidad. Ahora vamos antes con la previsión del tiempo. Según la Agencia Estatal de Meteorología, hoy vamos a vivir una jornada de miércoles de cielos cubiertos y precipitaciones, sobre todo en la sierra. En el resto de la comunidad de Madrid, la lluvia es menos probable y si aparece es de carácter débil y disperso. La cota de nieve puede bajar hoy hasta los 1.600 metros. Las temperaturas con pocos cambios, tenemos 10 grados a estas horas en Madrid capital, en Móstoles, en Navalcarnero y en Boadilla del Monte. 10 grados en San Martín de Valdeiglesias, 9 grados en San Lorenzo del Escorial y 8 en La Cabrera. Por cierto, qué negro está el cielo de La Cabrera. Para mañana, Cielos cubiertos disminuyendo a nubosos e intervalos nubosos según vaya avanzando el jueves. Lluvias débiles y chubascos que tenderán a remitir ya por la noche. ¿Qué quieres que te diga, Ángel? Pero a mí me gusta de vez en cuando estar de acuerdo con la alcaldesa de Madrid. Y me gusta esta iniciativa que está teniendo acerca de la limpieza, igual que hemos criticado los GPS para los barrenderos de Madrid o otra de las acciones del consistorio. Me parece una medida original y a la vez creo que es práctica, la de los ceniceros. Me parece, decían algunos compañeros, paternalista. Puede ser ese discurso que da en ese bando, pero me parece apropiado bueno, porque nos tenemos que hacer también los ciudadanos responsables de nuestros actos en la ciudad de Madrid. Y bueno,
Yo agradezco que sea una idea y no una ocurrencia, como acostumbra.
Sí, exacto.
Comparar con los bandos de Enrique Tierno no tiene ningún sentido, porque Enrique Tierno es un señor que escribía unos bandos en castellano antiguo, un tanto barroco a veces, que se dirigía directamente al ciudadano en papel escrito, y que tenía repercusión los bandos del alcalde Tierno por su cercanía con el ciudadano, por su conocimiento de la realidad y su forma de escribirlos, tenían el alcance. Esta señora lo que ha hecho es colgar en la web del ayuntamiento su bando, un mensaje también directo, parco de palabras, pero muy acertado en cuanto a concienciar al ciudadano de la necesidad de limpiar la ciudad. Utilización del cenicero de bolsillo. Ojalá la idea sea efectiva, porque todos los coches tienen cenicero. ¿Y tú, verdad que alguna vez has visto a algún conductor distraer el vaciado del cenicero
sobre
la
acera?
Pero
no podemos criminalizar, ni adelantarnos, ni es que dar por hecho que ya vamos a hacer mal las cosas.
Confío muy poco en la ciudadanía, en el espíritu de colaboración ciudadana, porque cuando todo el mundo distrae la colilla del cigarrillo en la calle, va a ser muy difícil sacarle de ese uso, de esa costumbre, de esa mala costumbre, y hacerle que utilice una especie de monedero, que es el cenicero este, donde va a ir depositando a lo largo del día todas sus colillas. Imagino en el pantalón donde lo lleve, en el bolsillo, como va a oler ese pantalón, ese traje, ese señor va a oler a colilla. Pero es que después esperemos que tenga paciencia para llegar a una papelera donde pueda vaciar ese cenicero y no lo distraiga en cualquier momento. Todo esto está muy bien, y sobre todo hay una cosa fundamental, que con esta idea de la alcaldesa se desvanece la ocurrencia que tuvo de poner a los niños a recoger las colillas de las calles, supongo.
Menos mal.
Supongo.
No es mal. Bueno, seguimos hablando de la vida consistorial de Madrid capital, seguimos todavía conociendo la letra pequeña, ¿no?, de esa actuación de títeres que tuvo lugar el pasado viernes en el marco de la programación de carnaval, donde dos titiriteros dieron un espectáculo que, según ellos han dicho, era para adultos, así lo sabía Madrid Destino, y sin embargo los espectadores eran niños. Era un espectáculo donde los jueces eran ahorcados, donde había violaciones a monjas, donde había enaltecimiento del terrorismo. Esos dos titiriteros entraron en prisión y sin fianza. El debate se genera ahora no ya solo en torno a los titiriteros, sino sobre el cese de la concejal de Cultura, Celia Mayer. Quien sí ha cesado de su cargo es el director artístico, el que programaba. Y ayer escuchamos a Esperanza Aguirre, que se apostaba 5 euros. Poco apostado, ¿eh? Poco va a perder si Celia Mayer no dimitía antes del jueves. Yo creo que los pierde.
A lo mejor los gana, ¿eh?
¿Tú crees?
Porque hace unos minutos...
Nos lo vamos a apostar tú y yo los 5
hace
euros.
Hace unos minutos ha corrido el rumor de que el ayuntamiento, Celia Mayer, había convocado una rueda de prensa. Si convoca una rueda de prensa tendrá que ser para algo, ¿no? Y no va a ser para decir sí con el puesto. El ayuntamiento, el gabinete de prensa, ha desmentido que haya esa convocatoria de momento. Pero yo no descarto que en las próximas horas ella pueda convocar y o da una explicación muy convincente, porque la que han dado estos dos elementos... de que avisaron que era un espectáculo para adultos. Cuando se hace en un espacio público abierto al público, no hay que advertir, hay que poner cartelones, pancartas grandes para decir que
una solamente... carpa.
Porque por ese espacio público pasa señores con niños, señores que no tienen que haberse enterado, o el ayuntamiento haberlo permitido. Por lo tanto, va a ser muy difícil que pueda salvar esa explicación y pueda decir que se salva de responsabilidades habiendo destituido al señor de las contrataciones, que, por cierto, era un antiguo miembro del Patio Maravillas, ese colectivo antisistema, que ya sabemos todo, sí, que por sus obras les conocemos.
Bueno, y vamos a terminar hablando de ese último anuncio de Cristina Cifuentes. Es sabido por todos que ella es amiga de los animales. Mm. Somos muchos los que tenemos mascota, los que nos gusta viajar con nuestra mascota y buscar sitios donde las mascotas sean aceptadas. La última iniciativa de la Comunidad de Madrid es que a partir de esta primavera nuestros perros puedan viajar en el último vagón de metro en las horas valle. Es decir, que tú un lunes a las 8 de la mañana no te vas a encontrar en el metro esos canes. Yo quiero confiar en el civismo del dueño de esa mascota.
Uf.
Yo quiero pensar que yo cuando he visto perros en el metro, es verdad que acompañan a invidentes, pero yo creo que he llegado a ver a ciudadanos con perros, no ha habido ningún problema.
Bueno, vamos a ver, espero que no lo haya también y que haya un rasgo de civismo que no se ha mostrado hasta ahora en la superficie, insisto, en las calles de Madrid. Bien, de verdad que van a viajar gratis, tarifa plana.
Bueno, perro. Dices tú, no se ha demostrado, es que en la vía pública es muy grande y ahí te da pie a cometer más...
Bueno, bien, ¿no? espero que se corten por el espacio reducido y cerrado porque va a estar compartido.
Claro.
No, pero no sé, y tú sabes que...
Luego tú, si no te gustan las mascotas, con saber que no tienes que entrar en el último vagón...
Bueno, pero tú no puedes, no está reservado exclusivamente la mascota y tú no puedes, como usuario del metro, decir, ahí no puedo entrar porque no me gustan las mascotas. Yo creo que es compartido de alguna manera. Y si el metro, por cualquier casualidad, pues va saturado, aunque sea ahora valle. En fin, lo que
hombre, que no se van a juntar todos los dueños de
insisto,
perros.
Insisto, van a viajar los perros gratis, tarifa plana, que no tienen los niños a partir de los 5 años y que no tienen las personas minusválidas. No sé, no puedo hacer comparaciones, pero hombre, si el perro puede viajar gratis en el metro, dejen que las personas con discapacidad física viajen gratis absolutamente y que los niños hasta una edad mucho mayor de la que se ha establecido ahora viajen gratis también. Pero lo importante es el comportamiento. Ahí nos va a dar la medida de la eficacia de esta decisión, la medida del comportamiento de los ciudadanos.
Bueno, ya que estamos hablando del metro, yo no sé si tienes ahí una agenda muy apretada esta mañana, pero nos vamos a ir hasta la tienda de metro en un par de minutitos online que se ha inaugurado este lunes. Vamos a conocer todos los objetos fetiches que se van a vender. Yo me imagino que puede ser una tienda ideal para aquellos nostálgicos, para aquellos que les encantan las colecciones.
Yo me apunto,
¿A ti te gusta viajar en metro?
Bueno, sinceramente no viajo mucho en metro, pero mi medio de transporte cuando no podía utilizar el coche ha sido desde pequeño el metro, desde pequeñito.
Metro.
El metro fundamentalmente. Tengo que confesar que mi medio de transporte favorito era el tranvía. Mm. Fíjate ya de lo mayor que soy. Y cuando el tranvía dejó de funcionar en los años 70, 71, 72, desde luego el metro. Y el metro de Madrid es el metro más moderno, más eficaz, más rápido y más seguro del mundo. Eso es, no hay ninguna duda. Por eso hay que tener mucho cuidado con esa convivencia. Además, dentro del metro de Madrid hay una convivencia que no se da en la superficie tampoco, ¿no? Y bueno, también es verdad que hay gente de mal vivir que deambula por el metro y que a veces son más peligrosos, casi siempre más peligrosos que los perros.
Bueno, vamos a hablar de la parte más simpática, ¿no? De esa tienda online que se ha inaugurado este lunes.
Me parece un acierto, ¿eh?
Si compras algo, ya te aviso, antes del 29 de febrero tienes un 10% de descuento. La dirección web es latiendametrodemadrid.com. Los clientes pueden adquirir todo tipo de artículos de un catálogo con más de 50 productos. Sonia Casado, responsable de la marca Metro Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hoy es el tercer día que está en marcha la tienda. Cuéntanos, ¿se ha empezado a animar la gente? ¿Empiezan los madrileños a comprar en esta tienda online?
Pues la verdad que sí, estamos viendo que está teniendo muy buena aceptación. Es una apuesta que hicimos ya hace tiempo, cuando lanzamos ya hace un par de años lo que era la tienda de producto físico. Y vimos que había bastante demanda de productos de tienda online. Ha sido una apuesta por la que, bueno, la compañía ha decidido poner en valor lo que es la marca Metro y los resultados, la verdad, que están siendo bastante satisfactorios.
¿Cómo surge esa idea?
Pues, bueno, surge porque, de alguna manera, queríamos que la marca Metro, independientemente de la línea que estábamos intentando conseguir de ingresos, pues que ofreciese algo que de recuerdo de cara pues al que viene a visitarnos a Madrid, incluso de gente que es de Madrid, y dijimos, bueno, ¿por qué no que se lleven productos nuestros para que promocionen lo que es el orgullo de pertenencia de Madrid y además se lleven un recuerdo de lo que es nuestro metro?
A mí me parece una idea estupenda, de verdad, una idea feliz, porque somos muchos los románticos del metro, otros los viajeros habituales, que quieren tener algún tipo de recuerdo, los que vienen a Madrid también, del metro, del mejor metro del mundo, insisto, que tenemos, y recuerdos también de lo que fue este metro. Yo supongo que a partir de ahora también incluirán productos para animales, ¿no?
Si bueno, no lo dice Sonia, revienta.
Hemos tenido aquí hombre, un debate. Va a haber de mucha clientela.
Bueno, es algo que se valorará. Se valorará,
¿no?
Sí. A mí me gustaría tener, por ejemplo, el rombo de la estación de la Puerta del Sol de la inauguración por Alfonso XIII. Sí, así, detalles sí. De esa naturaleza, de esos recuerdos.
Sí, hay productos retros, la verdad que hay una parte de productos retros que fue una de las apuestas por la que a día de hoy estamos empezando. Y sí que es verdad que ha habido muchísima gente que nos ha pedido el rombo. Es verdad que la empresa que en su día lo construía pues desapareció, claro. Y ahora hay otra empresa que se encarga de hacerlo y estamos en negociaciones con ellos, o sea que sí, que es uno de los productos que nos preguntan mucho por ellos.
Esa es la línea más romántica. Dentro de esa línea, además de lo que es el logotipo, ¿qué más podemos encontrarnos?
Pues hay otra línea, que es la línea del plano en sí, que es verdad que también...
¿Cómo bueno, ha cambiado,
pues,
eh?
Sí, ha crecido, en poco tiempo ha crecido muchísimo. Y luego lo que es línea del logotipo, como orgullo de marca, uh-huh. Pues hay líneas en las que aparece directamente el logotipo Metro, otra del plano y otra de antiguas fotografías, que hay muchas postales con imágenes de la época y bueno, pues la verdad que hay como tres líneas en las que hemos intentado diferenciar diferentes productos, pues un poco para todos los públicos.
Sonia, hay mucho de nostalgia, ¿no? Y de fetichismo en esta propuesta.
Yo creo que sí, la verdad que además en mi propio departamento hay mucha gente que ha vivido el metro de antes y han sido ellos quienes han aportado sus ideas y la verdad que intentando un poco coger un poco de ideas de la calle más de experiencias personales, pues hemos intentado que haya para todos los gustos.
Además el metro es un gran desconocido para la inmensa mayoría de los ciudadanos, es el misterio del metro, la historia del metro. Yo tuve la oportunidad de escribir hace 10 años un libro sobre el metro, me lo encargó a la propia compañía metropolitana y sí. Yo descubrí cosas inauditas, insólitas y curiosísimas de este medio de transporte que fue para nosotros la gran revolución tecnológica.
Madrid sí. Hoy no se entiende sin metro, desde
claro,
luego.
Por supuesto, ¿no?
Ahora, en breve, bueno, en el año 2019 hacemos nuestro centenario. Uh-huh. Entonces, estamos trabajando mucho en propuestas pues para un poco recordar a la gente lo que supuso el metro en el año 1919, que revolucionó lo que era la ciudad. Y, bueno, intentábamos, de alguna manera, pues a lo largo de lo que quedan de estos 3 años y medio, pues contar toda nuestra historia.
Claro. Vamos a recordar que estamos hablando precisamente con Sonia porque se acaba de inaugurar una tienda online, www.latiendademetrodemadrid.com, es la dirección a la que te tienes que dirigir, donde venden productos de todo tipo relacionados con la historia del metro. Estos productos que se venden, ¿de qué precios estamos hablando? ¿Qué nos podemos encontrar y en qué margen de precios?
Pues mira, el más barato, que son postales que se venden sueltas, así un poco para que la gente se lleve el recuerdo y pueda incluso escribir como antes hacía, uh-huh. Pues desde 0,50 céntimos hasta el más caro, que es el producto que tenemos de 90 años de historia, que vale 36 euros. En esos márgenes pues hay de todo, hay productos desde 6 euros hasta 2 euros, hasta...
¿Qué es eso de 90 euros? Años de historia?
Pues fue un libro que se recopiló justo cuando hicimos nuestro aniversario de los 90 años, en los que se recopilan imágenes de todo tipo, pues desde imágenes del antiguo material móvil, de las estaciones, de la construcción... Y la verdad que es un libro que lo recomiendo porque tanto a nivel de lectura como a nivel de imágenes merece la pena.
¿Cómo podemos comprar?
Pues tan fácil como meternos a través de la web, la tienda de metrodemadrid.com, registrarnos, darnos de alta como usuario y que te pidieran contraseña y a partir de ahí la forma de pago con tarjeta y envíos entre 4 y 5 días.
¿Hay gastos de envío?
Pues los gastos de envío son justo a partir del... Todas las compras superiores a 50 euros no llevan y las que son inferiores tienen un coste de 3,95 para Madrid y Península.
Por cierto, tenéis una tienda, ¿verdad?, física en la Estación sí. De Sol. Allí también podemos comprar, ¿no?
Sí, por supuesto. O sea, hay productos, prácticamente casi todos los productos están en la tienda online, pero hay otra serie de productos que están en la tienda física, que hay en la estación de Vodafone Sol y que se pueden adquirir pues en horario de apertura de metro.
Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos hablando con Sonia Casado, responsable de la marca Metro Madrid. Gracias. Nada, y mucha
gracias.
Suerte.
Gracias a vosotros. Hasta luego. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego.
Ángel, cuéntame una anécdota del metro que recuerdes así. Vote pronto.
Pues sobre todo muchas anécdotas en tiempo de la guerra civil, donde el metro salvó la vida de muchos madrileños. El sí, metro era el refugio.
Es verdad.
Entonces acudía. Y hubo un caso en el que, cuando sonaron las alarmas por un bombardeo en Madrid, la gente bajó rápidamente el metro y alguien encontró, alguien perdió en el transcurso a una niña pequeña que apareció pocos días después, la había recogido una taquillera, se la había dado caso, la había alimentado, la había cuidado y luego la entregó a los padres en perfecto estado, cuando los padres habían perdido toda esperanza de que hubiera sobrevivido. O sea, son anécdotas. El metro jugó una labor importante. Fue también el lugar donde se condujeron cadáveres durante la guerra civil también. El metro tiene anécdotas, tiene también curiosas de apariciones, de fantasmas. Y, en fin, hay una leyenda extraordinaria también sobre el metro, sobre cosas de leyendas, de hechos sobrenaturales ocurridos en el metro.
¡Qué maravilla! Bueno, pues nada, ¿cómo se llamaba el libro que escribiste?
Era el metro de 1917 a no sé qué año, que no me acuerdo el título ya. No. Pero era un libro que me encargó la propia compañía y que trataba de resumir un poco de la historia del metro de esa época, que es cuando se empezó el Metro Sur. Con motivo de la nueva etapa del metro, del Metro Sur, querían hacer una recopilación de lo que había sido el proyecto de metro hasta esa época.
Bueno, pues estamos con Ángel del Río, cronista de la Leal Villa de Madrid y periodista de la cadena COPE. Hemos dado un breve repaso a algunas de las noticias que nos deja Madrid. En unos minutos, después de la actualización y del deporte, vamos a tener un invitado muy especial. Nos visita el director de cine y el actor Carlos Iglesias por un espectáculo fantástico que está teniendo mucho éxito y que se realiza nada más y nada menos que en una suite de un hotel. ¿Qué te parece?
Me parece estupendo.
Además, Desde luego es original.
He oído hablar de él, como lo contaba, Tiene cierto morbo, atractivo, vamos, suscita interés por ir a verlo.
Me ha parecido muy interesante en vísperas de San Valentín, claro, meternos de lleno en una suite.
Estamos ante un gran intérprete y espero que un gran director también.
Seguro. Hacemos una pequeña pausa y seguimos en La Mañana en Madrid.
La Mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
El Enzin Golf Hotel te propone un plan muy romántico para el próximo sábado 13 de febrero, víspera del Día de los Enamorados. Disfruta de una cena muy especial en el restaurante Enzin Golf y quédate después a dormir en una de las impresionantes habitaciones de su hotel de 4 estrellas. Entra en www.enzingolf.com y disfruta de la gastronomía del grupo de restauración Sabores Más Que Golf en Alcalá de Henares. Conoce el Enzin Golf Hotel, visítanos en A2 salida 32 en Alcalá de Henares y déjate impresionar el próximo sábado 13 de febrero. Entra ahora en www.enzingolf.com y enamórate.
Participaciones preferentes, acciones de entidades, recupere su inversión. Bachofer Abogados, reclame totalmente gratis. Bachofer Abogados, 100% casos ganados. 913990062, 913990062, bachoferabogados.com.
En un minuto vamos a llegar a las 12:30, actualizamos entonces la información, pero antes déjame saludar a Paloma Fernández desde la diócesis de Getafe. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, compañera?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué nos cuentas en este miércoles?
Mira, pues hoy les vamos a traer un par de propuestas para los jóvenes, tanto si son de nuestra diócesis como si nos quieren apuntar todos. Por una parte, un concierto, porque ya saben que a los jóvenes les gusta mucho la música. Pues va a ser un concierto de música pop, rap, rock, bueno, de todos los estilos musicales, para todos los gustos, pero con temática cristiana y con el objeto de evangelizar, como se lo cuento. La parroquia Santa Maravillas de Jesús, ya saben, esta que está aquí en Getafe, cerca de la parada de Metro Sur y de Renfe El Casar, va a coger el próximo viernes 12 de febrero a las 8 de la tarde el concierto de presentación de Misión 2.0. Este es el concierto donde se va a presentar el disco elaborado por la Delegación Diocesana de Enseñanza, con motivo de este año de la gran misión en la que estamos inmersos y la celebración de nuestro 25 aniversario, el 25 aniversario de la diócesis de Getafe. Por la mañana, el concierto va a estar dedicado a los más pequeños, es decir, que padres e hijos se pueden acercar hasta allí y además de escuchar las canciones del disco, pues pueden participar en diferentes talleres y allí se van a conocer distintos aspectos de la diócesis. Y luego ya por la tarde, pues es para los jóvenes. El recital está destinado a todos los públicos, pero centrado sobre todo en nuestros jóvenes. Y por el escenario, pues van a ir pasando cantantes y artistas que han participado en la elaboración de este proyecto de evangelización a través de la música. Entre otros, pues no sé, le sonará Miguel y que es súper conocido, o Dani Gómez, que es del grupo de La Voz del Desierto. Y bueno, luego cuando salgan del concierto, la otra cita, nuestros jóvenes se tienen que trasladar a la Catedral de Santa María Magdalena, que también está aquí en Getafe, pueden cenar algo antes, por supuesto, y luego a las 10 de la noche se encuentran con el obispo, don Joaquín María López de Andújar, para hablar, para reflexionar juntos sobre los temas que les preocupen y sobre todo para rezar durante una hora delante del Santísimo. Así que bueno, ya saben que tienen plan para el viernes, que lo apunten en la agenda.
Muchísimas gracias, Paloma. Pasa una buena jornada de miércoles. Nos encontramos el viernes.
Eso, hasta el viernes que viene.
Bueno, ya lo has escuchado. Son las 12:30. Es hora de conocer la última hora en Madrid.
COPE Madrid. Estar informado.
Una última hora que trae Ana Luisa Pombo. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Beatriz. Buenos días.
No empezamos con buenas noticias. Una mujer resulta herida de bala en la Latina.
Para variar, una mujer de origen oriental ha resultado herida después de que esta noche fuera atracado su comercio situado en el distrito madrileño de Latina. La víctima ha recibido un impacto de bala en el pecho sin aparente edificio de salida y se encontraba consciente a la llegada del SAMUR Protección Civil, que la ha estabilizado y trasladado al hospital clínico donde ha ingresado con pronóstico reservado.
Menos mal que me traes otras noticias, ¿eh?
Menos mal.
La Comunidad de Madrid crea una oficina para promocionar los rodajes en Madrid.
Ayudar a las empresas productoras y a los profesionales de la industria en la logística de producciones, promocionar la Comunidad de Madrid como set de rodaje o atraer rodajes internacionales son algunos de los objetivos de esa nueva oficina de promoción de rodajes de la Comunidad de Madrid.
Los asesinatos y homicidios bajan un 27% en Madrid en los últimos 4 años.
Efectivamente, la tasa de criminalidad ha caído 4 puntos en la Comunidad de Madrid. A pesar de todo, aunque ha bajado en 16 de los 20 municipios más poblados, ha subido el 1% Madrid capital, 7 puntos en Coslada, 2 puntos en Alcobendas y en 0,7 puntos en Garganta del Rey.
Madrid creó el año pasado 55 empresas cada día.
Cada día de 2015 en la Comunidad de Madrid se crearon 55 empresas, sumando un total de 19.964 sociedades nuevas durante todo el año, un 21,1% de todas las que se crearon en España, lo que consolida a la región como motor económico del país, según datos del INE.
Y terminamos, cerca de 230 actividades para descubrir a Cervantes.
Miguel de Cervantes es todavía un gran desconocido, especialmente entre los jóvenes, una realidad que los organizadores del cuarto centenario de la muerte del escritor quieren combatir a través de la programación, de una programación compuesta por 229 actividades que se desarrollarán tanto en España como en el resto del mundo y de manera especial en Madrid y Alcalá de Henares.
Muchísimas gracias, Ana Luisa.
Hasta ahora.
Vamos ya con el deporte.
La mañana. COPE Madrid. Estar informado. So you can keep.
¿Cómo estás, Arantxa Rodríguez?
Estupendamente.
Tenemos que hacernos fotos. Porque tengo las fotos un poco actualizadas para subirte luego al Twitter cuando hablamos
pues
de deporte.
Vale, cuando quieras. A mí no me gusta el protagonismo ni las fotos, pero bueno, por ser tú quien me lo pides,
todos los días aquí puntual para contarme la última hora del deporte en Madrid.
Uno hace lo que puede.
Muy bien, muy
intentar informar a los oyentes, que es nuestra prioridad.
Empezamos un día más hablando del Real Madrid.
Por supuesto, claro.
El otro día decíamos, el Real Madrid, tenga o no tenga noticias, siempre es noticia.
Sí, porque está un poco, está realmente calmada la cosa, pero bueno, hay noticillas pequeñas sobre las lesiones de algunos futbolistas del Real Madrid y ayer te dejaba aquí en ascuas, pendientes de saber, de conocer los partes médicos de algunos jugadores blancos, por ejemplo el de Marcelo, que te dije, mira, ahora tiene previsto entrar en la clínica, pues entró en la clínica y salió un par de horas más tarde y al final se le ha detectado que tiene una luxación en el hombro, por lo que va a ser baja por lo menos 15 días más o menos. Aquí el objetivo es llegar al partido contra el Atlético de Madrid, al derbi que se jugará el 27 de febrero, así que ese va a ser el objetivo del lateral izquierdo del Real Madrid, que se va a perder el partido de Bilbao contra el Athletic este fin de semana y también el partido de la Roma en la ida de los octavos de final de la Champions. Así que malas noticias para Zinedine Zidane, que tendrá que recomponer un poquito la defensa y también el ataque, porque Bale, que estamos muy pendientes de él, parece, y es difícil decirlo con certeza a 8 días del partido, que también se va a perder ese encuentro.
Tengo invitados en el estudio.
¿Ah, sí?
¿Me dejas que los saluden?
Por supuesto, por supuesto. Son más importantes que yo.
No, hombre, no.
Primero, saludar a los invitados. Primero los invitados.
Cada uno tiene su importancia.
Para que vuelvan, no, no. ¿Eh? Primero los invitados para que vuelvan, que yo vengo aquí todos los días.
Yo no sé si son futboleros o no. Están con nosotros Carlos Iglesias. Buenos días.
Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal?
Y también Eloisa Vargas. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Sois futboleros? ¿Futboleros o no soy futboleros?
No, la verdad es que no mucho.
Yo, si acaso, por el Atleti, porque mi padre era un sufridor del Atleti toda la vida y, bueno, pues como homenaje a él, sí, por el Atleti quizá.
Pues mira, del Atlético vamos a hablar ahora.
Sí, del Atleti. Tampoco hay muchas noticias en el Atlético, ¿eh? Ni buenas ni malas. No sé si eso es noticia, aunque no sean malas y ya...
No, ni
Y años. Además dice, mi padre era un sufridor del Atleti. Hombre, en los últimos años, tú ya no has sido tanto sufridor como tu padre, porque ha ganado cositas el Atleti.
No, pero mi padre lo ha pasado muy mal. Yo le veía al pobre hombre.
Yo siempre digo que hay que quitar la etiqueta de sufridor al Atlético de Madrid, que siempre ha sido un equipo grande, y que es verdad que ha ganado menos cosas que el Madrid y que ha sufrido, pero eso ha hecho mucho daño al Atleti, ¿eh? Y yo no soy del Atleti, pero creo que le ha hecho mucho daño y que hay que quitar esa etiquetita que tiene de sufridor.
Pues vamos a quitársela hoy mismo, vamos.
Bueno, ayer hablábamos de que Football Leaks filtraba una información sobre el contrato de De Gea para el Real Madrid. Ese no contrato, esto es como el feliz no cumpleaños, el no contrato de De Gea. Y hablamos ahora del contrato de Jackson Martínez con el Atlético de Madrid, que también tenemos información desde Football Leaks.
Es que Football Leaks es como la Wikileaks. Yo ahora, cuando vengo aquí a la radio, lo primero que hago es leerme los periódicos, los deportivos, los nacionales, y luego me meto en la web para ver el Football Leaks, porque siempre me encuentro alguna joyita. Ah. Ayer me encontraba la del contrato, como tú decías, del no fichaje de David De Gea, yo me he encontrado el de Jackson Martínez, y la verdad es que llama muchísimo la atención. Estas cifras que marean, y que yo creo que es que a la gente normal le debe flipar cuando ve esto, sinceramente, porque, por ejemplo, Jackson Martínez llegó el año pasado, en agosto, fichó por el Atlético de Madrid, el Atlético pagó 35 millones de euros al Oporto, y a él, agárrate, 5 millones limpios por temporada por cada una de las cuatro que se suponía que iba a estar en el Atlético de Madrid. Además, una prima de fichaje de 2 millones y medio de euros. O sea que...
A mí esto no...
Son
no
cifras
lo puedo entender.
Que me parecen absolutamente desorbitadas, y está bien que haya una empresa que se dedique a ponerlas, ¿no?, en papel para que lo vea la gente, porque...
Analisa Pombo, la productora, está llorando.
porque quiere, ¿no? Quiere, pues eso, 5 millones netos, y su cláusula de rescisión de contrato eran 60 millones de euros, y si era vendido a algún club, como ha pasado al Guangzhou chino, cobraría un 5% de la operación. Es decir, que si el Atlético de Madrid ha vendido al Guangzhou a Jackson Martínez por 42 millones de euros, eso significa que en este traspaso se ha llevado unos 2 millones y pico.
Bueno, pues,
con lo cual, este año, Jackson Martínez, así, se ha ganado unos 8 millones de euros, más lo que le va a pagar el Guangzhou, que, según nos dijeron, el Atlético de Madrid triplicaba lo que ganaba aquí, con lo cual, si ganaba 5, va a ganar 15.
Bueno, aquí el que hace
mejor
su trabajo...
Me alegro por él y por su familia.
Qué pena le va a dar cuando se muera, Dios mío, en mi vida.
Digo que aquí el que mejor está haciendo su trabajo es el representante, el que negocia todo esto.
Sí, bueno, su representante, ayudado por Jorge Méndez, que es el agente que todos quisiéramos ser, ¿no? Y que todos quisiéramos ser, porque la verdad que domina todo este tema del fútbol, es el agente de Cristiano Ronaldo, de James Rodríguez, de Falcao, de Jackson Martínez. La verdad que él es el que maneja, pues, un poco el fútbol actual y hace este tipo de operaciones que son espectaculares, realmente.
Y como no solo de fútbol vive el hombre, también hablamos de fútbol sala.
También vivimos de baloncesto, lo que pasa que viene el partido mañana el Real Madrid juega la Euroliga contra el Kinky, así que mañana te podré contar algo de baloncesto, pero hoy sí, fútbol sala, porque ayer te dejé con España clasificada para las semifinales y estábamos pendientes de conocer al rival en las semifinales, que se van a jugar mañana a las 9, y ya lo tenemos, Kazajistán, que ganó Italia, así que será nuestro rival.
Fenomenal, Arancha, gracias.
Te dejo
con
buena compañía,
¿eh?
Me da gusto. Me quedaría, pero es que tengo un boletín que hacer.
Estoy muy a gustito, y ahora viene también Macu, nuestra psicóloga, que siempre está bien tener una psicóloga a mano, por lo que pueda pasar.
Pasarlo bien, un beso.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Ya está aquí tu tarjeta anticrisis. Consigue hasta un 5% de descuento directo en tu compra. Solicítala en tu tienda más cercana. www.mueblesanticrisis.com.
Hay cosas que son para toda la vida, y tus dientes también.
Descubre el Centro Odontológico Internacional Majadahonda, con más de 30 años de experiencia. La mejor opción para cuidar tu sonrisa. Somos expertos en implantología y tenemos a los mejores profesionales en todas las especialidades. Con financiación a tu medida. Primera visita y asesoramiento gratuito. Infórmate en el 91-639-1011. coimsa.es.
Centro Odontológico Internacional Majadahonda. Y que nada te quite la sonrisa.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tú y tú y tú, y solamente tú, haces que mi alma se despierte con tu luz. Tú y tú y tú.
Qué bonita canción ha elegido para este tema, precisamente, Teresa. nuestra técnico, para presentar a nuestros siguientes invitados. ¿Eres de los que celebra San Valentín? Vaya debates tenemos últimamente en la radio. Están los forofos, los fans de San Valentín, y también los que están horrorizados y dicen, no, San Valentín todos los días, no solo el 14 de febrero. Bueno, pues si te apetece contarnos cómo lo celebras tú, San Valentín, tenemos un Twitter, un Twitter. Tenemos una dirección de Twitter, que es @madridregional. Twitter, qué lío estos tiempos modernos. Bueno, te voy a invitar a un espectáculo muy especial, te lo he anunciado hace unos minutos, especial, empezando por el lugar donde se representa, la suite de un hotel, y solo para 50 personas, ¿eh? ¡Qué lujo! Y por quien lo representa, el actor y director de cine Carlos Iglesias, y acompañado también de las actrices Verónica Perona y Eloisa Vargas, que están, bueno, pues aquí tenemos, iba a decir al 50%, casi. Carlos, Eloisa, bienvenidos.
Gracias.
También me acompaña Macu Cortázar Ibáñez de la Cadinier, es nuestra psicóloga, y de vez en cuando le decimos, ven, porque no sabemos por dónde pueden salir las cosas.
Y yo encantada, porque me traes acá de invitado, que me quedo loca de alegría.
Luego vamos a hablar de un corto, bueno, de una película muy bonita que se llama The Present, que habla sobre la discapacidad y los niños. Pero ahora vamos a hablar de esa obra de teatro creada en un formato tan especial como el de una suite. Y vamos a empezar por el principio. ¿Cómo surge la posibilidad de hacer esa obra en una suite?
Bueno, pues yo conozco al productor, a Juan García, en el aeropuerto de Milán. Lo conocemos nosotros, Eloisa y yo somos pareja en el teatro y en la vida. Y entonces, bueno, pues una persona me llama y me dice, ¿eres Carlos? Digo, sí, Carlos Iglesias. Dice, llevaba 2 meses intentando localizarte para pedir tu número de teléfono. Dice, porque quería hablarte de un proyecto. Nos reunimos en Madrid a los 17 días de habernos visto en Milán y me contó que había negociado con la cadena NH la posibilidad de crear como un centro cultural en el Eurobuilding de Madrid, en el espacio Eurobuilding en las noches de la suite. Entonces me contó, dice, me gustaría que participaras conmigo de este proyecto para ti, para tan. Me pareció que era una persona muy valiente en enfrentarse de esa forma a un espacio nuevo que nadie conoce como centro cultural, y le pedí que me enseñara la suite. Y vi que la suite, que era una
¿Cómo
suite.
¿Cómo es una suite? Es que yo nunca he estado en una suite, por favor. ¿Cómo es esa suite?
Pues es lo mismo que una habitación, pero muy grande, muy grande, muy grande, con mucha bañera y mucha agua por todos los lados. Es una cosa que cuesta realmente 3.000 euros la noche. Con eso te digo, todo, ¿no?
Son 2 plantas de 180 metros.
Pero 180 no, pero más grande que mi casa. Sí, sí.
Porque... Sí, más, sí, más grande que el 90% de los pisos de Madrid, eso está claro. Y con unas vistas espectaculares, porque estamos en el piso 18 realmente, y entonces se ve todo Madrid de una forma espectacular.
Es la última planta del edificio. Y...
¡Qué maravilla!
El caso es que yo pensé que...
Tenías ya el sitio, pero faltaba la historia, ¿no?
Faltaba la historia. Yo estuve buscando, un poco entre la literatura que manejo, algo que tuviera que ver con hoteles y tal, pero hoteles de lujo. Y solo veía cosas tremendas de droga, prostitución y tal. Digo, pues no es el sitio. Y de pronto le dije, digo, bueno, pues vamos a hacer una cosa, me atrevo a escribirte una obra para este espacio, para que el espacio también sea protagonista de ella. Y entonces le escribí la suite nupcial, que la verdad es que ha quedado muy bien, muy bien, muy bien. No es que lo diga yo, lo dice también mi mujer, dilo, hija.
Sí, sí.
Efectivamente. Y entonces, pues, lo que me pidió a continuación es que la interpretara yo, que yo no pensaba interpretarla, pues, hacía 28 años que no hacía teatro. Y en este momento pues no me había planteado, y mucho menos trabajando en la suite y demás. Y entonces, bueno, pues hablando con amigos, con mi mujer y tal, me dijeron, dice, mira, lo está haciendo Dustin Hoffman en no sé dónde, en el sótano de... Y entonces dije, bueno, pues no vamos a ser menos que Dustin Hoffman.
Hombre, claro.
Y me metí allí y la verdad es que me lo estoy pasando de miedo. La gente se lo pasa muy bien. El primer día fue tremendo al bajar esas escaleras y encontrarnos al público. Por primera vez después de 28 años y sobre todo tan cerca, porque yo ni siquiera de joven había trabajado tan cerca con un público,
claro,
a 20 centímetros.
Os lo iba a preguntar, porque me imagino que eso intimida. O sea, por un lado me dices que llevas casi 30 años sin hacer teatro, uh-huh, ¿no? Con lo cual la televisión y el cine te da esa, uh-huh, barrera, que es la pantalla, claro. Pero el teatro, es en cierta manera, es como muy atractivo, pero también puede ser muy cruel porque estás viendo directamente, sí, cómo reaccionan a lo que estáis interpretando, ¿no?
A nosotros estamos en una comedia. Si no se me ríen, normalmente...
Es muy duro. Sí.
Bueno,
pero también yo pienso que también ahí ocurre en las dos, digamos, en el hecho teatral, es el espectador y los actores, ¿no? También el espectador, en cierta forma, al principio está cohibido, ¿no? porque ve a los actores tan cerca, entonces el principio se quedan ahí como diciendo, si me río, les voy a molestar, no les voy a molestar. Luego ya no tienen más remedio, ya caen en la risa, incluso caen en los comentarios, ¿no? Que a veces también te sorprende, ¿no?
Pero sí, después están frase, ya en el salón de su
luego
casa.
Luego ya están encantados de la vida, ¿no? Sí, como...
un poco, algunos se os levanta y se mete dentro a opinar.
No, pero sí, sí comentan.
Pero sí comentan de, ay, pobrecita, ay, no sé qué, y tal. Comentan en alto, ¿no? Entonces tú te quedas con una...
No las puedes mirar a la cara porque se te puede ir el texto en ese momento, ¿no? Y tienes que estar metido en situación, pero es como, pero señora, que no está en el salón de su casa, por mucho que estemos tan cerca. ¿No? Pero es muy agradable. La verdad es que tengo que reconocer que ha sido una experiencia, o lo está siendo, distinta a todo lo que había vivido hasta ahora en teatro, y muy, muy, muy agradable.
Hablemos de la historia.
Mira, también es muy agradable porque los actores cuando trabajamos en teatro o trabajas en cine, no estás continuamente viendo a los espectadores que acaban de ver el espectáculo. Aquí, como hay la posibilidad de que después hay un pequeño cóctel donde pueden los espectadores hablar con los actores, pues es muy grato para nosotros, yo creo que también para ellos, ¿no? Porque te cuentan cómo han
disfrutado
la obra.
Que no se me olvide decir que se compran las entradas en Ticketmaster, que después el productor me la arma.
Es verdad, bueno, y que vais a estar todos los sábados de este mes de febrero, y que tienen, bueno, que es un espectáculo muy completo porque también tienes la posibilidad de charlar con los actores en ese cóctel.
Sí, efectivamente.
Es fantástico.
Primero les dan un ágape que dura aproximadamente unos 3/4 de hora en una suite distinta a la que van a ver el teatro. Después le pasan a la nuestra y después ya convivimos todos, en fin, en las terrazas, en las distintas suites. Es un sitio infinitamente más agradable que un teatro convencional, obviamente.
Contadme, ¿qué pasa en esa suite nupcial? Es una historia
3, te puedes imaginar.
¿Eso ya?
Y alguien que pague por una suite... Pues bueno, pues no es para llevarse, no es para llevarse a los niños precisamente. Entonces, bueno, pues es una obra para adultos que tiene que ver sobre una reflexión sobre la edad, los líos de amoríos y demás.
La soledad,
humano, en fin, en clave de humor, pero nos metemos dentro del alma humana de una forma muy clara y además lo comprende todo el mundo, ¿no?
Una pregunta. Si me invita, por ejemplo, mi marido a esta obra de teatro por San Valentín, ¿me lo tengo que tomar a bien o a mal?
No, siempre bien. Siempre bien, hija, siempre bien. Viniendo de tu marido, sobre todo. No, porque si no, te lo vas a pasar de
Digo
miedo.
¿Por el
tema?
Sí,
no.
La reflexión.
No, bueno, pero no quiere decir que tu marido lo haya hecho.
No, además, podéis tener que también hay un sorteo que no hemos hablado. Durante las personas que hayan comprado las entradas de Ticketmaster, al final de la obra se sortea pasar una noche en una suite del hotel con un gran desayuno que es espectacular, por lo que hablan.
Y una cena anterior esa misma noche, una cena espléndida. Y todo por un sorteo. El otro día le tocó a una pareja y estaban como locos.
La pareja joven estaba encantadísima.
Bueno, si ves la habitación que le tocó, no te puedes imaginar. Claro. Es como la experiencia de justamente tú decías, yo no he estado en una suite. Pues una suite de 3.000 euros es que hemos estado muy pocos. Yo sí, habitualmente, pero la inmensa mayoría
qué
no.
¡Qué suerte! Claro, como ganarás como el futbolista este del que estábamos hablando.
Ojalá. No lo gano todos los meses, las cosas como son. No lo gano todos los meses, pero un mes con otro es lo mismo.
Macu, vamos a hablar de San Valentín, aprovechando que tenemos aquí también una pareja, que hablamos de sus nupciales, que hablamos del amor y también del desamor. ¿Es una buena ocasión, San Valentín, para recordar lo esencial en pareja? ¿O crees que, bueno, siempre se dice, no, esto es para todos los días? ¿Cómo tenemos que coger la fiesta de San Valentín?
Aquí yo está mi opinión personal otra cosa, ¿no?
Pero bueno, la profesional.
Pero bueno, sí.
Ahora.
Yo lo he utilizado alguna vez con parejas como día para trabajar ciertas cosas. Entonces, pues quizás, yo no diría tanto que sea un día especial, porque evidentemente todos los días hay que cuidar a la pareja, no es yo la cuido el día de San Valentín y entonces ya el resto de los días me olvido, pero a lo mejor sí puede ser una buena oportunidad para hacer algo que normalmente no hago, ¿no? Entonces, pero yo pongo el ejemplo de si, por ejemplo, tenemos una pareja a la que le cuesta muchísimo hablar de ciertas cosas, San Valentín puede ser el día para esto.
Ojo, ¿qué temas?
Sí, entendemos temas pues tipo pues miedos o oye, pues es que quería decirte que es que me molesta esto muchísimo, no sé qué, y no me atrevo a decírtelo. O bueno, o sea, no tienen por qué ser temas muy escabrosos, ¿no? Evidente. O no deberían, porque entonces ahí sí. Pero bueno, sí que podría ser una buena ocasión, pues eso, ¿no? Para recalcar o para ver algún tipo de algo que está ahí en la pareja, que sí podría ser un poquito diferente. Y lo mismo, ¿no? Si lo podemos llevar a otro plano, si yo jamás me llevo a mi mujer o a mi marido a cenar fuera, pues ese día pues me la llevo a cenar fuera, ¿no? O sea, a lo que voy es que no es quizás tanto un día de, como yo lo llamo, ¿no? Un día especial americano.
De recuperar el tiempo
de
perdido.
Recuperar el tiempo perdido, pero sí, de alguna manera, bueno, pues yo lo he utilizado en algunos casos precisamente para eso, ¿no? Personas que da mucha vergüenza, por ejemplo, hacer una sorpresa a tu pareja, puede ser una buena opción para que tú te trabajes eso, ¿no?
Que conste que yo he empezado a ver ya ramos de rosas por la redacción que van llegando. Yo no sé ya si es por San Valentín, por cumpleaños, pero se han visto. Algunos tienen, o algunas, ese detalle.
Sí. Yo mi pareja, yo me acuerdo que me dijo, sí, porque tal día. Yo digo, ¿cómo que? Pero es 14 de febrero. Ah, que es 14. Yo personalmente no creo mucho en esas cosas, pero sí que es una buena oportunidad, pues eso, ¿no? Para trabajarse.
A mí sí me ocurre, por ejemplo, Macu, que una buena oportunidad para celebrar San Valentín puede ser ir a ver la suite nupcial, más que nada, por si no puedes pagarte esa suite nupcial de 3.000 euros, por lo menos ves una obra de teatro que merece la pena y ves cómo es por dentro, porque a mí me encanta, aunque solo sea por cotillear.
Hombre, puedes decir que has estado.
Sí, ¿no? Ha habido casos de gente, ¿verdad?, que iba sin saber a dónde iba, ¿no? Y después la sorpresa le había parecido maravillosa de que de parejas que se habían puesto de acuerdo los chicos para llevar a las chicas y estaban encantados. Vamos, encantadísimas ellas.
Y hay algunos que cotillean tanto que se meten incluso en el jacuzzi y se bañan y todo. O sea que sí, porque después pueden cotillear todo lo que quieran dentro de
incluso quedarse
de la suite.
Si se lo pueden pagar.
Sí, si quieren quedarse para siempre.
Que hablen con la dirección del hotel.
Les hacen un descuento por
eso, sí,
asistir a la
suite. Un descuento por haber comprado la entrada.
Descuento en el restaurante.
Hay que decir que con este espectáculo estuvisteis hace unos meses y estáis prorrogando. O sea que es
sí, efectivamente. Se pensaba que íbamos a estar solo el mes de enero, pero lo han querido también para febrero. Y posiblemente, si la cosa vaya bien, nos lo están pidiendo también para otras ciudades, Barcelona, Bilbao, Valencia, en fin. Está funcionando muy bien. La verdad es que el primer día estábamos asustados porque no habíamos compartido el espectáculo con el público, pero cuando vimos cómo respondían dijimos, Dios mío, en mi vida, hemos acertado de lleno. ¿Has dicho lo de Ticketmaster, que se compra la entrada?
Te lo iba a decir. Ticketmaster, ¿no? Ahí es donde se compra la entrada. Y se llama la suite nupcial, ¿eh?
Esto es, la suite nupcial.
La obra, la suite nupcial.
En el hotel NH Collection Eurobuilding.
Eso es.
Y digamos que el proyecto es como las noches de la suite, porque no solamente se hace teatro, también ha habido otras programaciones de música.
Y digamos que los espectadores son como voyeurs que están viendo lo que realmente ocurre en esa noche en la suite presidencial.
¿Vosotros os podéis quedar conmigo hasta la una?
Sí,
así como
quedar,
ocho,
¿sí?,
minutitos más.
Sí.
Lo digo porque vamos a hablar de un cortometraje muy tierno que se llama The Present y que viene a recordarnos esa función que también tiene, ¿no?, de tocar corazones el cine, aunque sea en formato pequeño. Es un cortometraje de Jacob Frey, un director alemán, en el que nos enseña una valiosísima lección. En él, una madre llega a casa y le regala a su hijo una caja.
Hola, cariño. Siento haber llegado.
Mamá,
quiero buscar algo después del trabajo. Hace un día precioso fuera. Deberías dejar que entre algo de mí. Así está mejor. ¿Por qué no dejas de jugar a eso y abres el regalo que te he traído?
Yo creo que es la versión de doblaje latina.
¡Genial!
Sí. La voz es curiosa, pero sí.
Sí. Bueno, pues es un perrito. Al principio, el niño se alegra muchísimo. Pero cuando se da cuenta que el perrito es cojo, no le hace tanta gracia. Bueno,
no
vamos
tanta
a hablar...
gracia que lo lanza, vamos, lo sí, rechaza, de hecho.
Lo que pasa es que a mí me encanta porque el perrito insiste, ¿no? Es el valor que tienen. Están siendo muy protagonistas del programa hoy las mascotas, con eso de que ya van a poder viajar en el metro. Bueno, pues el perrito insiste y se acerca al niño, y el niño es el típico niño que está todo el día jugando a los videojuegos y finalmente se gana el corazón. ¿Por qué ese niño está rechazando a ese perrito cojo? Bueno, pues la clave está en que lo cuento o no lo cuento. O invitamos a que vean The Present.
Yo creo que lo cuentes o no lo cuentes, la gente lo va a ver.
Bueno, vamos a hablar de discapacidad infantil y cómo un niño puede gestionar un suceso como este. ¿Por qué has elegido The Present?
Primero porque me encantó, me pareció una idea estupenda, y además es que el corto es maravilloso, y además está hecho así como con dibujitos, y entonces, bueno, creo que saca parte o de las cosas más tiernas que nosotros tenemos, que son los niños y los animales. Entonces tenemos estas dos figuras, ¿no? Lo elegí porque creo que el mensaje que da, no solo, o sea, creo que se pueden sacar ahí varias cosas o varios temas interesantes, ¿no? Uno, por un lado, es el tema de la discapacidad de los niños, tanto si es física como si es psicológica o del tipo que sea. Y por otro lado, esto daba también mucho pie a trabajar o hablar, ¿no?, un poco sobre esa relación que puede existir entre la discapacidad de los niños y la terapia con animales, ¿no?, que en muchos de los casos funciona muy, muy bien. Y por otro lado, sí que podemos hablar también, y creo que es otro plano también interesante, del hecho de cómo a veces con pequeñas cosas o pequeños detalles nosotros podemos cambiar la manera en la que vemos nuestras propias situaciones, ¿no? Y cómo es posible que un perrito, que si nosotros de hecho lo llevamos al plano incluso de si el niño fuera adulto y el perrito fuera un niño, también haría el mismo efecto, ¿no? Uh-huh. Cómo a veces el enfoque que nosotros ponemos de las cosas nos puede ayudar a verlas de una manera o de otra.
Cuando, si eres padre, me vas a entender, cuando tú eres padre y estás esperando a ese hijo, siempre se hace la broma, ¿no? Cuenta que tenga todos los deditos, ¿eh?, que no le falte nada, pero a veces pues esa maternidad o esa paternidad te hace como cambiar el rumbo que tú dirigías hacia lo que es tener un hijo cuando viene con una discapacidad, ¿no? Mm. Y en ese momento tienes que aceptar que desde el mismo momento que eres padre o madre de un hijo discapacitado, tu vida va a ser probablemente igual de maravillosa, pero tienes que cambiar el chip y tienes que aceptarlo desde el minuto cero. Uh-huh. En ese momento, cuando tú viste de presente, a mí viste una oportunidad para que esos padres que tienen que aceptar esa situación, ¿no?, lo puedan hacer de una manera más sencilla.
Claro, a mí me pareció maravilloso el gesto de la madre. Bueno, desvelémoslo. La historia es que el niño tiene una discapacidad, porque es que si no va a ser muy difícil hablar de esto. El niño tiene una discapacidad porque el niño tiene una pierna amputada. Entonces, de hecho, ahí podemos entender, ¿no?, la relación que tiene ese niño con ese perro al que al principio pues rechaza, ¿no? Entonces, el gesto de la madre de regalarle un perrito que tiene la misma discapacidad que el propio niño, evidentemente es mágico, porque al final nosotros lo que vemos es una proyección de la propio estado de ánimo del niño, que se aísla con la consola, que se aísla con una serie de cosas y de alguna manera rechaza su propio defecto. De tal manera que al final lo que nosotros entendemos es, ¿no?, como ese perrito le da otra visión del problema, y de hecho vemos que el perrito juega con la pelota, se choca, se cae, se tropieza, se da contra los armarios y sin embargo va y vuelve, ¿no? Entonces tenemos esta visión. Evidentemente los padres, no es lo mismo un niño que viene con una discapacidad cuando nace, que aún así hay mucho trabajo por hacer, porque los padres tienen que cambiar el chip, porque ya no es el niño esperado, sino que es un niño que viene con algo.
Mira, había una vez leí un pensamiento de la creadora de Barrio Sésamo, que tuvo un hijo con discapacidad, y decía, bueno, tú planificas tu maternidad y como si fuera un viaje, y entonces tú viajas a Roma y piensas que en Roma vas a ver el Coliseo y vas a ir aquí a este museo y a este otro, y de repente te encuentras que tu hijo nace con una discapacidad y es como si tuvieras que
te hubieras
montado en ese avión que iba a Roma y aparece en París y te quedas bloqueado, ¿no? Pues ahora tengo que cambiar el chip.
Eso es, sí. Lo que pasa es que, claro, a esto tenemos muchas maneras de enfrentarnos, ¿no? También es verdad que solemos pensar que claro, que el niño no va a poder, o Dios mío, y entonces lo volcamos todo en el niño, cuando nosotros somos los primeros que tenemos la capacidad de que ese niño tenga una vida todo lo normal que pueda tener. Entonces, en muchos de los casos, los padres, yo recuerdo hablar con una madre que tenía un niño autista, y claro, decía, es que, ¿cómo va mi niño a montarse en el mundo, que el mundo tiene un ritmo? Digo, claro, es que a lo mejor tu niño nunca se montará en ese ritmo que tiene ese mundo, sino que habrá que encontrar el suyo propio, ¿no? Entonces, esto es parte de la aceptación tan importante que tienen que hacer los padres y, evidentemente, los niños. Pero los niños no lo hacen si los padres no lo hacen primero. Porque, claro, si yo de repente me encuentro que mamá se empeña todo el rato en que yo tengo que llegar a no sé dónde y yo no llego, pues ya tengo el doble agobio mío y el de mi madre, ¿no? Entonces, claro, los padres son los primeros que tienen que pasar por el hecho de que quizás la dificultad o lo que sea que le pase a ese niño, pues va a tener que adaptarse también a las necesidades y a las características que tiene el mundo que lo rodea.
Te lo recomendamos, The Present, lo tenéis que ver.
Hombre, sí,
Eloisa,
sin duda.
Carlos, tenéis que sin verlo, duda. The Present. Y recordamos que Carlos Iglesias y Eloisa Vargas han estado con nosotros porque están cada sábado de este mes de febrero en la suite nupcial Ticketmaster, ¿no?
Efectivamente, Ticketmaster.
Bueno, muchísimas gracias a los dos por haber venido. Mucha suerte.
Gracias.
Macu, es un placer tenerte todos los miércoles con nosotros.
Muchas gracias, es un placer.
Gracias por traernos esta recomendación. De verdad, tienes que verlo, The Present. Llegamos a las horarias. Boletín y después La Mañana Madrid continúa.
La Mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Esto sigue siendo La Mañana en Madrid. Gracias por escucharnos, por seguir ahí. Bienvenido, bienvenida. Hoy en el control técnico, Teresa Fernández Almagro, en la producción, Ana Luisa Pombo y Lourdes Martínez. Y yo soy Beatriz Pérez Otina, hasta la 1:30 contándote historias de nuestro Madrid. Hoy la primera parada que vamos a hacer en este mediodía de miércoles, 10 de febrero, la hacemos en la Audiencia Nacional, donde está nuestro compañero Diego Ruiz. Se sigue celebrando el juicio por la tragedia del Madrid Arena. Hoy es el turno de 6 jóvenes que resultaron heridos en la tragedia del Madrid Arena ocurrida el 1 de noviembre del 2012. Han testificado. Diego Ruiz, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
¿Qué tal, Mati? Pues sí, segunda sesión de comparecencias de testigos y amigos. Hoy están citados 6 de ellos. La primera en declarar ha sido Belén Sastre, amiga de Belén Landon, una de las fallecidas, la cual, pues bueno, ha manifestado y relatado cómo vivieron la avalancha en el pasillo que conectaba la pista con el vomitorio de salida. Han asegurado que las puertas de seguridad las empujaron y que la presión de la gente también les hicieron a ella y Belén Landon pues caer bajo la avalancha. La escuchamos.
Yo en ese momento decía, me muero ahora mismo. O sea, nunca me había pasado esa sensación de decir, no voy a salir de aquí, me muero en estos instantes, no puedo respirar, nadie me ayuda. Y yo hubo un momento en el que dije, si me tengo que morir aquí, me muero. Y no sé en qué momento me puse a respirar lentamente, en plan, Belén, tranquilízate, tal. Y me puse a rezar y me quedé inconsciente. Y ya lo siguiente que recuerdo es pues a un chico cogiéndome en brazos y como revivir en el sentido de coger aire.
Amor López, otra de las testigos que ha comparecido hoy, ha confirmado que a medio metro suyo pudo ver cómo perdía la vida a Katia Esteban, a la que le escuchó decirle a mi padre, le quiero, para después dejar de respirar. Ha manifestado la poca seguridad que había, que apenas hubo registros a la entrada y cacheos, y que ellos mismos pudieron entrar pues con una garrafa de 5 litros de alcohol. Todos coinciden en el aglomeramiento, en el ingente número de personas y en la ausencia de vigilantes de seguridad para coordinar pues todo el protocolo o todo el tema de evacuación. Beatriz.
Tremendo testimonio el de Belén y tremendo lo que se está escuchando en este juicio por la tragedia del Madrid Arena en la Audiencia Provincial. Diego Ruiz, gracias.
A vosotros.
Nosotros seguimos aquí en La Mañana en Madrid. Vamos, antes de visitar el Centro de Recuperación de Animales Silvestres de la Comunidad de Madrid, a hacer una pequeña parada para hablarte del tiempo. Hoy es un día de cielos cubiertos y de lluvia, especialmente en la sierra. La cota de nieve puede llegar incluso a bajar a los 1.600 metros. El viento sopla de componente oeste y suroeste con rachas muy fuertes, especialmente en las zonas más altas de la Comunidad de Madrid. En cuanto a la temperatura, ha subido un grado respecto a hace una hora. Tenemos 11 grados en Madrid capital, Móstoles, Navalcarnero y San Martín de Valdeiglesias. Tenemos 13 grados en Villarejo y Salvanés, 14 en Aranjuez, 10 grados en La Cabrera y 10 grados también en San Lorenzo del Escorial. Si echamos un ojo a la previsión de mañana jueves, también vamos a amanecer con los cielos cubiertos. Irán esas nubes desapareciendo poco a poco hasta dar paso a intervalos nubosos. Sí se esperan lluvias débiles y chubascos que tenderán a remitir por la noche. La cota de nieve estará mucho más alta, serán 2.000 metros, y las temperaturas máximas aumentarán, mientras que las mínimas se mantendrán con pocos cambios.
La Mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues como me gusta decir a mí siempre, la magia de la radio nos permite irnos de un lado a otro y vamos a visitar ahora el Centro de Recuperación de Animales Silvestres de la Comunidad de Madrid. Recientemente hemos sabido que el 60% de los animales que ingresan en el CRAS, así son las siglas, se devuelven al medio natural después de su recuperación. Es un fantástico promedio, ¿verdad?, que hemos sabido hace pocos días después de la suelta en Daganzo de un ejemplar macho de Abutarda. Ese ave fue encontrado el pasado mes de julio por la Guardia Civil en un descampado de Fuenlabrada y trasladado al Hospital de Fauna Silvestre de Madrid por el Seprona. La Abutarda se encontraba moribunda y presentaba signos de deshidratación, así como una grave fractura a causa de un traumatismo de origen desconocido. Ese es más o menos el camino que sigue cualquiera de los animales que ingresan en el Centro de Recuperación Animal Silvestres de la Comunidad de Madrid. Cuando ya están fuertes, vuelven al medio natural. Me acompaña a través del teléfono Miguel Ángel Ruiz, viceconsejero del Medio Natural en la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días a todos.
Un centro que lleva funcionando desde el año 2010 y que nació con el fin de mejorar el servicio que ya se prestaba entonces en Buitrago. De estos años, ya casi 6 años, ¿qué balance se puede hacer?
Pues tenemos que hacer un balance desde la Comunidad de Madrid muy positivo. Es cierto que lleva funcionando desde el año 2010, por los datos que disponemos en este momento, pues cerca de 17.000 ejemplares han pasado por ese hospital, esa recuperación, y en muchos de ellos, que al final es la labor más gratificante, pues nos permite, después de la labor de recuperación, volver a soltar esas aves y esas especies que tienen que estar en nuestro entorno natural, en su hábitat, y desde luego se nos permitió, pues el otro día en Daganzo, soltar una Abutarda que se encontró pues en una situación pues no óptima, con una fractura que se recuperó, y por lo tanto es la labor recuperar a aves y otros tipos de animales que al final vuelven a su hábitat natural después de una recuperación importante.
¿Cuál es la función que tiene el Centro de Recuperación de Animales Silvestres de la Comunidad de Madrid y que viene a completar lo que ya se venía haciendo en ese Centro de Recuperación de Buitrago? Viene a sumar, pero ¿añade algo más?
Pues añade, lógicamente, muchas otras actuaciones que el Centro de Recuperación de Animales Silvestres ya hace. Desde esta mera recuperación de aves que encuentran pues en un estado pues que no es el óptimo, pues con fracturas, electrocuciones, pero también es cierto que realiza actuaciones de colaboración con los cuerpos de seguridad del Estado, como puede ser el Seprona de la Guardia Civil, los agentes forestales, la policía local, cuando incautan animales también que pueden ser exóticos y que lógicamente las personas no pueden tener o trasladar y acaban también en el CRAS. También se hacen funciones de necropsias cuando pues encuentran animales fallecidos como consecuencia, bueno, pues en ese momento no se conoce, y a través de esa autopsia de animales todos podemos conocer el motivo del fallecimiento. Y también se hace una labor muy importante pues con universidades, con colegios, y es dar a conocer a todos los colectivos y a todos los madrileños qué hacemos en ese hospital para animales, que al final pues se hace prácticamente la misma labor que se puede hacer en un hospital de personas, se hace aquí para los animales silvestres.
Estamos hablando con Miguel Ángel Ruiz, viceconsejero del área. Aprovechando que estamos con usted, me gustaría preguntarle por el lobo. Últimamente tenemos muchas noticias acerca de esta especie y de su cercanía a las poblaciones. Se han encontrado incluso ejemplares muertos cerca de Manzanares el Real. ¿Qué deberíamos saber los madrileños sobre la presencia del lobo en nuestra región?
Pues lo que debemos saber los madrileños es que yo creo que afortunadamente el lobo ha vuelto a la Comunidad de Madrid. Hace años el lobo pues era una especie que no estaba en la Comunidad de Madrid. En este momento pues tenemos algunas manadas dentro del Parque Nacional del Guadarrama. Yo creo que eso es una buena noticia desde el punto de vista de tener una especie que pues hace años se había extinguido en la Comunidad de Madrid, y hoy la noticia importante es que al menos 2 manadas hay en el Parque Nacional y que lógicamente es una especie protegida y que tenemos que cuidarla. Últimamente es verdad que hemos conocido pues alguna noticia de algún atropellamiento, pues yo creo que en Somosierra, otro en Manzanares. Es cierto que esto tenemos que cuidarlo, tenemos que lógicamente impedirlo, y es lo que estamos haciendo a través de estudios que la propia Comunidad de Madrid ya tiene y está trabajando sobre ellos para conocer el movimiento de las manadas de los lobos y sobre todo protegerlo y cuidarlo, y desde luego también compatibilizar el lobo pues con algunos otros segmentos, pues como pueden ser los ganaderos, que también para ellos es un problema, claro, pero que también estamos trabajando en ello.
Claro. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana, este mediodía de miércoles. Miguel Ángel Ruiz, viceconsejero de Medio Natural en la Comunidad de Madrid. Hasta pronto.
Muchas gracias a vosotros.
José Lara, responsable del área de conservación de flora y fauna y director del Centro de Recuperación de Animales Silvestres de la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Desde el 2010 han atendido ya 17.000 animales. ¿Estaría el CRAS preparado para atender, por ejemplo, la llegada de un lobo malherido?
Sí, ahora mismo en las instalaciones que tiene la Comunidad de Madrid en Tres Cantos, bueno, está capacitado para tener cualquier animal de la fauna ibérica y tenemos los medios tanto materiales como personales para atender cualquier incidencia que nos pueda entrar en el centro.
¿Cuál es el protocolo que se activa una vez que se encuentra un animal herido?
Bueno, en general, lo ideal es intentar no, con toda la buena voluntad, no intentar cogerlo, acariciarlo ni nada, sino llamar a un agente de autoridad, es decir, Guardia Civil, policías locales, agentes forestales o al propio centro de recuperación, que está abierto para estas incidencias 24 horas, y comunicar los hechos. A partir de ese momento se abre todo un protocolo de recogida de ese animal, o bien o se trae al centro, o nosotros vamos a por la fauna autóctona, vamos directamente con los vehículos nuestros. Si el animal tuviera algún problema de enfermedades, venenos o alguna cuestión que haya que establecer un protocolo de venenos o de toma de datos, las agentes de la autoridad, en este caso sobre todo agentes forestales y Guardia Civil, tienen establecido un sistema de recoger las muestras, etiquetarlas en unas bolsas de plástico, la llevan al CRAS, levantan su acta de levantamiento de ese cadáver, se desprecinta, se hace la necropsia correspondiente y se manda a la disciplina ambiental de la Comunidad de Madrid para posteriormente, si juzga que puede ser delito, mandarlo a la Fiscalía. Y ese es un poco todo el proceso completo, ¿no?
Yo me imagino que de todas esas especies que han conseguido recuperar y que han devuelto al medio natural, no todas son autóctonas. Cuando estamos hablando de una especie exótica que se ha introducido pues de manera ilegal en nuestra Comunidad de Madrid, ¿qué se hace con ese animal?
Bueno, nosotros nos encontramos de las cosas más variopintas, desde animales que vienen vía frontera, vía aduana, que van de un país a otro y son decomisados en el aeropuerto de Barajas o en otro aeropuerto, hasta señores que tienen unos animales que han comprado y que, según la legislación española, desde el año 2011 salió el decreto de animales exóticos invasores, donde dice qué había que hacer para legalizar esa situación. Eso sí que nos ha producido a nosotros una explosión de animales que al propio centro, de entrega de animales que no han podido, digamos, legalizar. Estoy hablando casi de 800 o 1.000 animales este año. Y se trata de que la gente, cuando compre un animal o tenga un animal, pues
sea responsable.
Esté informada y sea responsable de que tiene que tener algunos una documentación. Algunos tienen una documentación internacional CITES. Y eso el proveedor se lo tiene que comunicar. Es decir, que es como si compramos un coche, pues la documentación del coche tiene que venir con animal. En algún caso solo es necesaria una factura y en otros casos es la documentación internacional CITES, ¿no?
Ya por curiosidad, ¿alguna de esas especies exóticas que han pasado por el CRAS, por ejemplo, cuáles han sido?
Pues hay desde decomiso en casa de un señor en un pueblo de Madrid, me río por no decir el pueblo, de 200 y pico animales, entre ellos 80 súper peligrosos, hasta gente, que puramente niños, que tienen una tortuga, que en un momento dado preferimos que la entreguen en el centro de recuperación y no la suelten a los ríos. Esa es la gran importancia de un centro de este calibre, de que todos esos animales son recogidos aquí. Nosotros no preguntamos casi ni dónde vienen, sino que recogemos todos esos animales para intentar darles un destino digno, ¿no?
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hablamos con José Lara, responsable del área de conservación de flora y fauna y director del CRAS. Gracias por acompañarnos en este mediodía.
Nada, vosotros.
Hasta pronto.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Afectados por hipoteca multidivisa. ¿Tiene hipoteca en yenes o francos suizos? Bachofer Abogados. Expertos en reclamación multidivisa y cláusula suelo. 100% sentencias ganadas. Consulte gratis. 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Estoy pensando en cambiarme de casa.
¿Y no va a ser un lío tremendo?
No, porque pienso hacerlo de la mano de los mejores del sector. Voy a contar con todas las garantías y la profesionalidad que me ofrece Gilmar.
Comprar o vender un inmueble es fácil cuando se cuenta con el asesoramiento profesionalizado de Gilmar. La manera más rápida y eficaz de cambiar de casa con la seguridad de que está trabajando con el líder. Llame al 900-221-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Cuántas veces has oído eso de
por la vida hay que ir sonriendo porque nunca sabes quién se puede enamorar de tu sonrisa, ¿verdad? Bueno, pues de sonrisas vamos a hablarte y sobre todo de cómo mejorar la tuya. Me acompaña en los estudios el doctor Sergi Pampols, es el director del Centro Odontológico Internacional Majadahonda. ¿Qué tal? Buenos días, doctor.
Hola, buenos días, Beatriz.
Seguro que más de un oyente está pensando hace mucho tiempo el pasar por el dentista, quizás no le gusta del todo su sonrisa y ha decidido ponerse ortodoncia. Pero el hecho de tener, como decía la canción de Cómplices, la sonrisa plateada no le motiva demasiado. Ahora existen nuevos tratamientos mucho más estéticos y que casi pasan inadvertidos a los ojos, ¿verdad?
Así es. Desde luego estamos en la era de donde la estética prima y también la comodidad de nuestros pacientes. Hoy en día la ortodoncia, dijéramos, tiene tres grandes campos. Uno sigue siendo los brackets tradicionales y están indicados en muchos casos. Por ejemplo, en los casos de chavales jóvenes de 14, 15 años, si fuera mi hijo, yo le pondría brackets. En cambio, hay otros. Está también la ortodoncia lingual, es decir, los brackets que se ponen por detrás, por donde va la lengua. Y están los tratamientos con alineadores invisibles tipo Invisalign o los propios de Invisalign, que son los que mejor funcionamiento tienen.
¿Qué es lo que te lleva a elegir uno u otro tratamiento de ortodoncia?
Principalmente, ya hemos dicho, se hace un estudio y según qué casos se tratan más rápido con brackets tradicionales, ya sean de autoligado o estéticos, que con sistemas de alineamiento invisible. Pero hoy en día podemos tratar casi el 80% con tratamientos de ortodoncia invisible y eso, la verdad, es que tiene unas ventajas abismales frente a los brackets convencionales.
Me llama mucho la atención las ventajas del Invisalign, ¿no? Es que en realidad es totalmente transparente. Pues se ha dado el caso de que he estado con personas que tienen este tipo de ortodoncia y hasta que no llevas un rato, pero largo, hablando con esas personas, no te das cuenta que tienen algo en la sonrisa y tampoco te atreverías a decir si realmente es un aparato o no.
Así es un tratamiento muy estético, pero esa no es la principal ventaja. La principal ventaja, además de la estética, de que es la gran comodidad que tienen estos brackets. Estos brackets no tienen las consabidas llagas, no tienes que usar la típica cera de ortodoncia, no duelen de igual manera que los brackets porque son removibles. Es decir, nosotros tenemos una cena, hemos quedado con una cita, nos podemos quitar la ortodoncia, la dejamos en una cajita y estamos tan a gusto sin nuestros brackets y hablando normal y gesticulando normal. La verdad es un salto muy importante en el campo de la ortodoncia desde hace unos años que se viene realizando el Invisalign y cada vez ya tratamos casos más y más complejos con este método.
Normalmente un tratamiento de ortodoncia dura en torno a 2 años. En el caso de utilizar Invisalign, ¿son 2 años o es más tiempo?
Puede ser más tiempo, porque aquí ya no dependemos del tiempo que nosotros estemos en tratamiento. El tiempo que estamos en tratamiento es el tiempo en que nuestros pacientes llevan los alineadores puestos en la boca. Entonces, si el paciente no es muy constante, el tratamiento se nos puede alargar. Eso es importante, hacérselo saber al paciente, pero por regla general es el mismo tiempo. Llevados correctamente, la recomendación son 22 horas al día.
¿Y encarece mucho más?
Tiene un poco más de coste, pero las ventajas yo creo que merecen la pena.
Doctor, nos comentaba fuera de micro que no debíamos confiar en un tratamiento de ortodoncia que estuviera por debajo de los 1.000 euros.
Bueno, no es que no tengamos que confiar, pero sí que es verdad que tenemos que ser muy estrictos en los materiales que eligen nuestros doctores. Que los brackets sean de una casa reconocida, que sean totalmente biocompatibles, que estén aprobados en la Comunidad Europea. Todas esas cuestiones son importantes y que a veces el low cost hace que no tengamos esa seguridad en ello. No obstante, sí que pueda haber alguna oferta puntual de algún compañero que pueda tener un precio muy competitivo.
Estamos hablando con el doctor Sergi Pampols, director del Centro Odontológico Internacional Majadahonda. Cualquier duda te la pueden resolver en el 91-639-1011. Recuerda, para pedir cita también, 91-639-1011. Están en la calle Puerto de los Leones, número 2, primera planta, oficina 10. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Es la 1:23. Gracias por escucharnos. Te mereces un premio. Fíjate, estaba pensando que tengo aquí una invitación doble para ver esta noche a las 10 en el Teatro Pequeño Gran Vía de Madrid, el Cavernícola. ¿Y qué es tuya? Si nos llamas ya mismo al 91-595-1236 o acabado en 37. 91-595-1236 o acabado en 37.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Te voy a hacer una confesión. Junto con El gato con botas, La sirenita era uno de mis cuentos favoritos cuando yo era niña. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo lo estás oyendo? Por cierto, hablando de oír, esto que escuchas es uno de los temas centrales del musical La sirenita, que este fin de semana se estrenaba en el Teatro Nuevo Apolo. Me acompañan dos de sus protagonistas aquí en los estudios. Joséán Moreno, que es el rey.
Hola, buenos días, buenas tardes.
Y César Casado, que es el príncipe, el joven
buenas
príncipe.
Tardes.
Bueno, todo el mundo tiene... evidentemente La sirenita de Walt Disney, ¿no? Aquí metido Ariel, cantando La bruja mala, pero esta sirenita es muy especial porque aparte de divertirnos, de hacernos bailar al ritmo de muchos estilos diferentes, va a tener un mensaje medioambiental. Mira, veníamos de hablar del centro de recuperación de animales, es que lo hemos hecho todo muy redondo. Contanos un poquito cuál es la historia de esta sirenita.
Bueno, La sirenita es una gran historia universal que todos conocemos y que ha visto muchas versiones, ¿no? Y como comentabas, la de Disney es una más. Nosotros hemos hecho Jesús San Sebastián, que es el director y creador de todo el espectáculo, desde aquí te enviamos un besito, ha creado una historia mucho más moderna, más adaptada a nuestros días, donde hay breakdance, donde hay soul, donde hay rock, donde hay muchísimas bromas, unos personajes nuevos, súper divertidos, y donde toda la familia se lo pasa realmente bien, desde los más pequeños hasta los más grandes.
Una hora y media dura el espectáculo, está destinado a toda la familia, niños más o menos a partir de los 3 años. Mi niña tiene 2 años, pero te aseguro que con 2 años escuchan la música y se ponen a bailar y son súper participativos.
Claro, viéndote a ti seguro que es más lista que el hambre.
Bueno, ay, gracias, gracias, gracias. Bueno, hay que hablar de La sirenita, de nombre impronunciable.
Bueno, de nombre impronunciable no, pronunciable es. Lo que pasa es que es muy largo y seguramente solo ella misma lo sabe. Todos los demás la conocemos como Pelo.
Ella está enamorada de ti.
Ella está enamorada de mí.
Y tú te enamoras de ella, pero tu padre tiene otros planes para ti.
Mi padre tiene otros planes. Bueno, no es que tenga otros planes. Él quiere que me case y punto. Le da igual con quién en un principio. Luego lo que pasa es que se deja un poco engañar, un poco engatusar por la mala de la película, que en este caso es Fría.
Sí.
Y una bruja malísima.
Una bruja muy mala.
En el fondo del mar. Bueno, brujas ahí, ya sabes, ¿no? En todos los fluidos. Y bajo la superficie submarina, pues también hay una pulpa ahí. Una pulpa es un pulpo, pero en femenino. Sí. Además, es una diva fantástica. Tiene unos numerazos
que
todos cuando la vemos decimos, tía, nosotros queremos este papel también.
También queremos ser brujas.
Podemos hacer cover de Fría, de la mala.
Sí. Bueno, en realidad,
si algún día falla, ya sabes, si te sabes su papel, puedes hacer de rey y de mala.
Bueno, ya me gustaría poder desdoblarme, ¿no? Pero es verdad.
Sí.
Pelo, la sirenita que se llama Pelo, no Ariel, no confundamos, está tan enamorada del príncipe que se convierte en mujer.
Efectivamente, y además lo hace precisamente con un mensaje ecológico, porque en mi caso, Andersen, pues todo lo que él quiere a lo largo de la historia es conseguir enseñar a la gente a poder cuidar del medio ambiente, pero no sabe cómo hacerlo. Y entonces la sirenita, Pelo, en este caso, lo que hace es firmar una especie de contrato con Fría para convertirse en humana y entonces poder enseñarle a Andersen cómo hacer para cuidar del medio ambiente, que es a través del reciclaje.
Qué bueno, es ideal este fin de semana que estamos celebrando el Día de los Enamorados. ¿Ya tenéis algo en común?
Sí,
es verdad. Es una gran historia de amor. De amor entre especies.
Sí.
Y de amor por la naturaleza. Sí, pero si vierais de verdad, si vierais cómo están los niños, que son siempre normalmente un torbellino, ¿no? Pero cuando estamos ahí metidos en acción, es que no se oye ni una mosca. Están todos así. Toda la gente además nos lo dice. Y bueno, dice, no entiendo cómo mis niños, que son unos trastos, que de verdad son imparables, son energía infinita, habéis empezado con las canciones, con el baile, con... De verdad, se lo pasan tan bien.
¿Cómo
es una
conseguís
gozada,
que
es una
se
gozada.
Metan en el mar?
Bueno, el mar es un sitio muy alegre, entonces tenemos siempre alguna broma por ahí, hay personajes súper divertidos, sí, ya los iréis descubriendo.
En el caso de Torti, por ejemplo.
Por ejemplo, Torti, que es una tortuga muy charlatana.
Que, por supuesto, no se llama Torti por tortuga. Es de tortilla de los patatas de toda
de
la
patata,
vida.
Tortilla de patata,
sí, se llama así.
Bueno, pues tortilla. Antes de despedirme de vosotros, porque es que el tiempo nos va pisando los talones, sí. Vamos a recordarle, o mejor dicho, a decírselo por primera vez a nuestros oyentes, que tengo aquí dos invitaciones cuádruples,
¡ala!
Es decir, para que vayan dos familias, de cuatro
ya.
miembros, que no haya error.
Oye, está muy
para
bien.
Que vean este pues fin sí, de pues semana, sí. a las 5:45 la función,
allí
la
en el
Sirenita,
Nuevo Apolo.
En el Nuevo Apolo, solo
un
tienen que llamarnos al 91-595-1236 o acabado en 36. Se la llevan los más rápidos del lugar. Gracias a los dos por estar aquí con nosotros.
Gracias, gracias a ti. Os esperamos allí, en el fondo del mar, donde lo pasaremos realmente bien con la Sirenita.
César Casado, el príncipe, José Moreno, el rey, padre e hijo, aquí con nosotros para despedir el programa de hoy, La Mañana en Madrid. Gracias a ti también por acompañarnos. En el control técnico, Teresa Fernández Almagro, en la producción, Ana Luisa Pombo y Lourdes Martínez. Y yo soy Beatriz Perezotín. Mañana más, enseguida la información.